Radio Martí, siempre contigo.
Joven influencer cubana enfrenta cargos de instigación a delinquir por su deseo de protestar pacíficamente. La presa política trans será sometida a un nuevo juicio. Contabilizan 372 protestas públicas en Cuba en marzo pasado. La ONU prorroga mandato de misión que investiga violaciones de derechos humanos en Nicaragua. El líder opositor venezolano Juan Guaidó denuncia que Nicolás Maduro estaría por emitir orden de captura en su contra. Irán no ofrecerá servicios educativos a las mujeres que no usen el velo islámico.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa de Radio Martí desde el estudio al ingeniero Tony Simón en la asistencia digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción y edición Elena Rodríguez. Voz informativa Ricardo Espinosa. Mucha atención, una influencer cubana espera ser enjuiciada por supuesta instigación a delinquir. Los detalles con Ivette Pacheco.
Instigación a delinquir es el delito que las autoridades cubanas imputan a la presa política Zulmira Martínez Pérez, de 21 años, quien fue detenida el 10 de enero por convocar a través de Facebook a los cubanos a protestar en las calles. Su madre, Norma Pérez, desde Arroyo Naranjo, La Habana, así lo dijo a Radio Martín.
Ella están curando de pagar contra el orden constitucional. Ahora le están poniendo instigación a la delincuencia. No sé por qué el cambio es ahora. Eso es de 5 a 10 años.
El pasado 17 de marzo, Zulmira Martínez fue trasladada a la prisión de mujeres de El Guatao.
Que por cierto, muy mal, bastante maltratada en el camino, porque le apretaron mucho las esposas. Cuando ella pide que le aflojen un poco las esposas, lo que hicieron fue que hay dos tubos en el techo y le esposaron un brazo en un tubo y la otra se iba a parar como si tuviera un cepo.
Con anterioridad, Zulmira pasó cerca de 2 meses siendo interrogada en Villa Marista, cuartel de la seguridad del Estado, en la capital cubana.
Yo iba a la visita, eran 10 minutos con el instructor Alan, pero nunca te pude decir nada. Entonces era cuando, en la primera visita que tuve del Guatao, fue donde le dije, mamá, ¿tú crees que todo estaba bien en Villanueva? Lo que pasa es que no podía decirte nada, porque estaba la instructora ahí y no me dejaban hablar contigo nada de lo que había. Pero ahí eso era. Dice que ya se tuvo que poner el perretúa, porque allí, ella sola venía, 5 instructores, ella sola.
La madre de Zulmira Martínez, la joven influencer habanera, recordó el momento de su detención, el 10 de enero.
Bueno, Zulmira estaba convocando otro 11 de julio, una manifestación. No sé cómo dieron con ella, porque ella tenía un perfil que se llamaba Sala en Cuba Censura. Y no sé cómo el DTI dio con ella, que un día se apareció aquí. 3 gente del DTI preguntaron por ella y se la llevaron. El DTI me quitó mi teléfono. El teléfono, el nauta, me quitó la computadora. Todo me lo quitaron.
En su primera visita a la cárcel del Guatao el jueves de la pasada semana, Norma Pérez, madre de Zulmira, conoció las condiciones en que permanecen allí su hija y las demás prisioneras.
La cama que le dieron llena de chincha. Ahí todas las presas están durmiendo arriba de la chincha. Comida de perro. El agua es, el tanque no coge eso, el agua es como el agua frigidaire. Están poniendo a chocar también a las presas comunes con las políticas. Si le hablan con malas palabras, en mala forma, a las políticas. Llega el Guatao y todo está muy lindo, parece unas casitas así muy lindas, todo limpiecito, pero hay que estar ahí adentro. Yo digo que la primera vez que estoy en esta situación y le digo, como perra están tratando, como perro.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Un nuevo juicio enfrentará la presa política cubana Brenda Díaz, mujer trans, que cumple una sentencia de 14 años en un pabellón de hombres, en una cárcel para personas con VIH-Sida en Mayabeque. Desde esa provincia, su madre, Ana María García, dijo a Radio Martí que la vista está programada para el 14 de abril y que su hija fue acusada de desacato.
Yo fui a la visita de ella ahora el día 29. Ya ella, el día de la visita, me informó de que el día 14 tenía el juicio por los golpes que le dieron. Resulta ser que ella fue la golpeada, ella fue la maltratada, la que metieron en ese castigo. Y resulta ser que ahora el guardia la acusa de desacato después que ella fue la golpeada. No entiendo nada. Eso fue el 12 de febrero. Bueno, según Brenda, Ella estaba en el cubículo junto con sus compañeros y entró el guardia y los ofendió porque como son gay, cogió y los ofendió de mala manera. O sea, y entonces ella automáticamente le dijo que por qué tenía que ofender. Y entonces ahí el guardia cogió y empezó a decirle cosas y hasta que la agredió. Y entonces Brenda más bien lo que hizo fue defenderse y entonces el guardia le dio unos compasos y de ahí lo metieron en celda de castigo por 15 días. De esos 15 días estuvo 12 sin bañarse, sin lavarse la boca porque no le ponían agua o no la llevaban a bañarse, con falta de alimentación y sin atención médica esos 12 días.
Brenda Díaz fue sancionada 14 años de prisión por cargo de desórdenes públicos y sabotaje por su participación en las protestas antigubernamentales del 11J en la localidad de Guira de Melena. Según la Fiscalía, Brenda Díaz, que fue juzgada con su nombre legal Freddy Luis, tiró piedras contra una tienda en divisas y junto a otros manifestantes robó varios artículos. El Observatorio Cubano de Conflictos ha dicho hoy que en marzo pasado contabilizó 372 protestas públicas en Cuba, todas espontáneas, y en su mayoría canalizadas a través de medios de comunicación digitales y redes sociales. La cifra contrasta con las 711 protestas reportadas en febrero, debido a que a partir de marzo el grupo con sede en Miami decidió no incluir en su reporte mensual las acciones vinculadas a campañas permanentes que llevan a cabo activistas en la isla. El informe destacó que en marzo aumentaron los reclamos por hambre, reaparecieron pintadas en calles y muros y más de 2 millones de cubanos rechazaron el llamado a votar por los candidatos únicos del Partido Comunista a la Asamblea Nacional. Los actos represivos contra los más de 1,000 presos políticos se siguieron extendiendo a sus familiares, en particular a los que integran la Organización Cuba de Luto, dijo el Observatorio, un proyecto de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba. Y nuevamente denuncian afectaciones en el Servicio Eléctrico Nacional y problemas con la canasta básica de alimentos en Cuba. Informa Tomás Cardoso.
Durante el fin de semana reaparecieron los apagones en la mayoría del territorio nacional cubano, con la excepción de La Habana, mientras que la canasta básica de alimentos correspondiente al mes de abril nuevamente fue vendida incompleta, alertaron residentes desde la isla a Radio Martí. Apagones y escasez de alimentos fue la norma de este fin de semana en Santi Espíritus, cuenta el comunicador independiente Adriano Castañeda.
Fueron apagones aproximadamente entre 2 y 4 horas. Llegó incompleta otra vez, esto mandado a la población.
Desde Camagüey, Lady Tavares señaló que siguen faltando los granos, el azúcar y el aceite por la libreta.
Están anunciando que la corriente se va a ir 3 horas nada más, pero ayer domingo se fueron 4 horas. Llevamos 2 días sin agua aquí en Camagüey. Bueno, vino el arroz y el chícharo.
Juan Alberto de la Nuez, desde Cienfuegos, comentó.
Se fue antiel y ayer. Antiel a la luz se fue por la noche y ayer fue por la tarde. 1 a 2 horas, 2 horas y media aproximadamente.
Daniel Alfaro Frías, desde San Antonio de los Baños, en Artemisa, explica que ya hay apagones y sigue el desabastecimiento.
2 o 3 veces en el día se va la corriente. La canasta básica solamente han podido surtir lo que es arroz, un poquito de azúcar.
También en Vanes, en la provincia de Holguín, es muy inestable el servicio eléctrico y la entrega de alimentos. Nos dijo William Tamayo.
Las afectaciones son de 4 horas, en la hora del día y en la hora de la noche. Ayer repartieron más de 2 litros de arroz, ni frijoles, ni aceite, nada.
Anderlai Guerra Blanco asegura que sigue la escasez de alimentos y hay apagones programados en la ciudad de Guantánamo.
Aquí te puedo confirmar que ahora en la mañana los medios estatales ya están anunciando programas de apagones que no dieron ni fecha, ni hora, ni tiempo.
Y desde Baracoa, el comunicador independiente Joel Acosta Gámez concluyó.
La corriente acá en Baracoa se va 4 horas, casi a diario, se va por diferentes circunstancias. Llegan 2 libras de arroz por persona, llega 1 libra de azúcar por persona, 16 onzas de chícharo, así está llegando la canasta básica.
Este domingo, en nota informativa, la Unión Nacional Eléctrica informó de afectaciones en el servicio por déficit de capacidad de generación en el horario pico. Y siguen fuera de servicio por averías la unidad 3 de la termoeléctrica de Santa Cruz, la 5 de la de Nuevitas, la 2 de la Felton en Holguín y la 3 y la 5 5 de la Renté en Santiago de Cuba, mientras que por mantenimiento siguen sin prestar servicio la central termoeléctrica Antonio Guiteras de Matanzas y las unidades 3 y 4 de la termoeléctrica de Cienfuegos, así como la 4 y 6 de la Renté de Santiago de Cuba. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
El número de inmigrantes cubanos interceptados en alta mar en los primeros 6 meses de este año fiscal de Estados Unidos supera el total del año anterior. Los años fiscales en Estados Unidos son del 1 de octubre al 30 de septiembre. Desde el 1 de octubre de 2022, las tripulaciones de la Guardia Costera de Estados Unidos han interceptado a 6.202 cubanos en comparación con 6.182 en el año fiscal anterior. La Guardia Costera repatrió a 64 personas a Cuba el domingo, luego de varias interceptaciones en la costa de la Florida. Asimismo, la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos está reiterando en Twitter que migrantes que intenten ingresar ilegalmente al territorio norteamericano serán devueltos. También advierte a los migrantes de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Haití que serán inelegibles para los procesos legales si intentan llegar a Estados Unidos de forma irregular.
La Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos quiere recordar a los migrantes que la frontera no está abierta para aquellos sin autorización o una base legal para ingresar. El título 42 permanece vigente, como lo ha establecido una orden de la Corte Suprema, como una orden de salud pública. Las personas y familias que intenten ingresar ilegalmente a los Estados Unidos continuarán siendo expulsadas a México o a su país de origen. Aquellos migrantes que no pueden ser expulsados bajo el título 42 y no tienen una base legal para permanecer en los Estados Unidos serán colocados en procedimientos de deportación bajo el título 8. La comunidad no debe de escuchar las mentiras de los traficantes, quienes se aprovechan de los migrantes vulnerables poniendo sus vidas en riesgo. La frontera no está abierta y continuaremos haciendo cumplir plenamente nuestras leyes de inmigración.
Hay expectativa ya que el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, viajó hoy a Nueva York, donde este martes deberá comparecer ante un juez para la lectura de cargos derivados de pagos secretos durante su campaña electoral de 2016. Desde Washington, D.C., informa nuestra corresponsal Michelle Sagué.
Donald Trump, el primer expresidente de Estados Unidos en enfrentar cargos penales, será procesado, se le tomarán huellas dactilares y fotografías en el juzgado del centro de Manhattan el martes. Sus abogados han dicho que se declarará inocente. Los cargos específicos incluidos en la acusación del gran jurado no han sido revelados. La lectura de cargos del martes marcará la primera aparición de Trump en la corte y frente a un juez en el caso. Un funcionario del tribunal dijo que la lectura de cargos está prevista para las 2:15 hora de Nueva York el martes. Trump luego regresará a la Florida y pronunciará declaraciones en su residencia en Mar-a-Lago a las 8:15 de la noche del martes, según dijo su oficina. Durante el fin de semana, la policía en Nueva York comenzó a erigir barricadas a lo largo del borde de las aceras alrededor de la Torre Trump y el edificio del Tribunal Penal de Manhattan. Se esperan manifestaciones en estos sitios y la policía prometió estar preparada. Uno de los abogados del expresidente, Joe Tacopina, dijo el domingo a la cadena ABC que su cliente se está preparando para una batalla. El audio es cortesía de ABC.
This is something that obviously we believe.
Él dice que esto es algo que obviamente creen que es una persecución política y que él cree que la gente de ambos partidos cree eso, que es un completo abuso de poder. Sin embargo, Tacopina también dijo que cree que el juez Juan Merchan, que presidirá la lectura de cargos de Trump, no es parcial. Merchan también presidió un juicio penal el año pasado en el que la empresa de bienes raíces de Trump fue condenada por fraude fiscal. El propio Trump no fue acusado en ese caso. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
El secretario de Estado Antony Blinken asiste a la cumbre de ministros de Asuntos Exteriores de la Alianza Atlántica en Bruselas, donde ratificará el apoyo de Estados Unidos a Ucrania. Informa Judith Martín Rodríguez.
La ciudad de Bruselas acoge nuevamente una reunión de ministros de Asuntos Exteriores de la OTAN en un marco geopolítico global cambiante, marcado por la invasión de las fuerzas de Vladimir Putin sobre Ucrania y poco después de que el Parlamento turco ratificara la petición de Finlandia para unirse a la OTAN, el último de los 30 miembros de la alianza en hacerlo. Y el secretario general de la organización, Jens Stoltenberg, felicitó a Helsinki por el proceso de ratificación más rápido en la historia moderna de la alianza.
Finlandia se uniría formalmente a nuestra alianza en los próximos días. Su membresía hará que Finlandia sea más segura y la OTAN más fuerte.
En tanto, el secretario estadounidense de Estado, Anthony Blinken, llega hoy a la capital belga en la semana en la que la OTAN celebra el 74 aniversario de su alianza militar, que surgió como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial y que constituye un sistema de defensa colectiva entre las principales potencias de Occidente. Desde hoy y hasta el miércoles 5 de abril, el jefe de la diplomacia estadounidense asistirá a la reunión ministerial de la organización militar, desde donde se espera que resalte una vez más el constante apoyo de Washington a Ucrania y el compromiso estadounidense con la seguridad transatlántica y el orden internacional basado en la Carta de las Naciones Unidas. Además, el secretario Blinken también asistirá a la décima reunión del Consejo de Energía de Estados Unidos y la Unión Europea, donde debatirán cómo garantizar la seguridad energética mientras se acelera el proceso de transición a las energías limpias y renovables. Durante su visita y con una apretada agenda, el secretario Blinken mantendrá reuniones bilaterales con el alto representante de la Unión Europea, Josep Borrell, y con el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, además de una cita con el ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba, a quien ratificará el compromiso estadounidense con la defensa de Ucrania. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, declaró el estado de desastre en Arkansas tras la ola de tornados que dejó más de una treintena de muertos en las últimas horas en el medio oeste del país. Esta orden activa la ayuda federal para complementar los esfuerzos de recuperación estatales y locales en las áreas afectadas por tormentas severas y tornados el pasado 31 de marzo. Y la NASA ha dado a conocer este lunes los nombres de los 4 astronautas que integrarán la misión lunar Artemisa II, entre ellos una mujer y un afroamericano.
La NASA ha presentado a los 4 primeros astronautas, incluida una mujer y un afroamericano, que tripularán misiones Artemis, con las que la agencia proyecta regresar a la Luna 50 años después de las misiones Apolo. En un multitudinario acto celebrado en el Centro Johnson de la Agencia Espacial en Houston, conducido por el jefe de astronautas Joe Acaba, fueron anunciados los elegidos que se aventurarán a los alrededores de la Luna en la misión Artemis II, cuyo lanzamiento está previsto para 2024. Se trata de los estadounidenses Gregory R. Wiseman como comandante, el afroamericano Victor J. Glover como piloto y los especialistas de misión Christina Koch, también de la NASA, y Jeremy Hansen, este último astronauta de la Canadian Space Agency. El equipo viajará a bordo de la nave espacial Orion de la NASA en la primera prueba de vuelo con tripulación del programa Artemis. La misión, de aproximadamente 10 días de duración, pondrá a prueba los sistemas de soporte vital de la nave unida al módulo de servicio de la ESA para demostrar las capacidades y técnicas necesarias para vivir y trabajar en el espacio profundo de un modo que los humanos puedan hacer.
Atención, que el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha decidido hoy fortalecer una investigación sobre violaciones en Nicaragua después de que los investigadores determinaran que probablemente se estaban cometiendo crímenes de lesa humanidad en ese país. Con el voto en contra de Cuba y otros 4 países, el organismo de la ONU decidió renovar el mandato del grupo de expertos por 2 años y reforzar su misión, incluyendo examinar la decisión del gobierno de despojar de su nacionalidad a cientos de opositores nicaragüenses. La resolución, que tuvo que ser sometida a votación a solicitud de la delegación cubana, recibió 21 votos a favor, 5 en contra, los de Cuba, China, Vietnam, Eritrea y Argelia, y 21 abstenciones. El grupo de expertos dijo en su último informe al Consejo de Derechos Humanos que el régimen de Daniel Ortega ha cometido crímenes de lesa humanidad contra parte de la población nicaragüense por motivos políticos. Pasamos a Venezuela, ya que el líder opositor Juan Guaidó ha denunciado que el régimen de Nicolás Maduro usa una amenaza de orden de captura en su contra para desviar la atención de la corrupción en sus filas. En Caracas está Aymara Lorenzo.
Así respondió Juan Guaidó, expresidente interino de Venezuela, a las recientes amenazas de Nicolás Maduro, quien nuevamente anunció su detención.
Si me arrestas, el mundo te seguirá viendo como lo que es un dictador, como ven a uno de tus jefes, a Putin, un paria, con los días contados. Mientras yo les digo claramente, no cometamos los mismos errores que con la oposición de Rusia, Bielorrusia, Irán o Nicaragua.
Por la desaparición de $3,000 millones de PDVSA y por la investigación que sigue el régimen, entre otras empresas del Estado, suman ya 42 funcionarios y empresarios vinculados al régimen detenidos.
Maduro anda recho porque lo robaron a él, lo humillaron su propia gente. Por eso manda a su gente a perseguir, a buscar un chivo expiatorio de toda esta crisis, justificar sus acciones. Se terminaron creyendo su propia propaganda, de las mentiras que han hecho.
Hasta la fecha, Guaidó tiene al menos 5 investigaciones abiertas en su contra y el régimen hasta ahora no ha emitido ninguna orden de captura formal. Esta nueva amenaza es por la presunta corrupción dentro de la empresa Monómeros, sobre la que el régimen no ha podido tomar el control.
Mientras ellos quieren subastar, rematar la empresa, nosotros la mantuvimos como patrimonio venezolano. Investigamos cuando se hicieron señalamientos. Yo personalmente ordené la auditoría externa y se dio responsabilidad política a esa gerencia por parte de la Asamblea Nacional. Investigamos y actuamos.
Durante la sesión de la Asamblea que controla el régimen, su presidente Jorge Rodríguez dijo el viernes que cuando Guaidó fuera detenido no pidieran libertad para él, quien es ahora uno de los precandidatos a las primarias que convocó la oposición para las elecciones presidenciales de 2024. El analista político Leandro Rodríguez dijo a Radio Televisión Martí que llama la atención la conveniencia del régimen en enfocar la atención de la opinión pública sobre una presunta detención de Guaidó en este momento.
Queda una vez más en evidencia pues la crisis institucional. Maduro no tiene por qué dar esas órdenes. Correspondería pues en una democracia sana, en una democracia institucional, a los órganos de justicia, de la administración de la justicia, en todo caso emitir esas órdenes.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio Televisión Martí.
Taiwán ha reafirmado los lazos diplomáticos con Guatemala durante la visita de la presidenta taiwanesa Tsai Ing-wen a la nación centroamericana. Desde Ciudad de Guatemala, detalles con Eugenia Sagastume.
5 días después de que Honduras rompiera relaciones diplomáticas con China-Taiwán, la presidenta de esa nación, Tsai Ing-wen, visitó Guatemala para reafirmar los lazos de amistad y cooperación y reiteró que Guatemala es un sólido aliado diplomático de Taiwán en áreas como salud, economía y comercio, y agradeció el respaldo que han recibido del país centroamericano en medio de las tensiones que mantiene con China.
El año pasado, cuando a Taiwán nos tocó vivir las maniobras militares de China, Guatemala de inmediato salió a defender la justicia por Taiwán. En todas las instancias internacionales, el presidente Yamatei se valió de diferentes maneras en apoyo a la participación internacional de Taiwán.
La mandataria indicó que se había firmado un acuerdo básico de cooperación que permitirá agilizar los procesos para la formalización de donaciones. Por su parte, el presidente guatemalteco Alejandro Yamatei aseguró que la amistad entre Guatemala y China-Taiwán es inquebrantable y catalogó la visita como histórica.
Para Guatemala esta es una visita muy significativa para renovar y reafirmar el total respaldo del gobierno de la República de China a Taiwán, reiterando el reconocimiento de Taiwán como una nación independiente y como la única y verdadera China con la cual se comparten valores democráticos de respeto mutuo e históricos lazos de hermandad.
Desde el punto de vista del experto en relaciones internacionales, Leonardo Ruiz, esta visita era algo predecible.
Era bastante como obvio que la presidenta Tsai Ing-wen viniera a reforzar esa relación porque son los 12 países que le quedan. Ha sido un beneficio ganar-ganar. A Taiwán le conviene que Guatemala le mantenga, así sea apenas estos de 14, 12 países que ahorita lo están apoyando, y a Guatemala le conviene siempre el apoyo que ha dado a muchas actividades, muchas inversiones.
Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Las autoridades de Irán han anunciado hoy que los centros de enseñanza podrán dejar de ofrecer servicios a las alumnas que no cumplan las leyes que imponen el uso del velo islámico. El Ministerio de Educación afirmó en un comunicado que el velo y la castidad son una obligación de las estudiantes, quienes deben acatar las leyes del país. Por su parte, el Ministerio de Salud dijo que las universidades, bajo su supervisión, no atenderán a las alumnas que no se cubran la cabeza con un velo. Y mientras Ucrania eleva el número de militares de Rusia muertos desde el inicio de la invasión, el grupo mercenario ruso Wagner anuncia avances en el centro de la ciudad ucraniana de Bakhmut, escenario de intensos combates.
Las Fuerzas Armadas de Ucrania han elevado este lunes a más de 175.000 el número de militares de Rusia muertos en combate desde el inicio de la invasión, desatada el pasado 24 de febrero del año pasado por orden del presidente ruso Vladimir Putin, en un momento en el que los combates se centran en la región de Donetsk. Y precisamente en esa zona, el fundador y propietario del grupo Wagner ha anunciado en la noche de este domingo que las tropas rusas ya controlan el centro de la ciudad ucraniana de Bakhmut, en el este del país. Así ha declarado que han tomado legalmente la ciudad y que las tropas ucranianas se concentran en las regiones occidentales. Por su parte, Zelensky ha declarado que los combates en torno a la ciudad son especialmente intensos, sin dar indicios de que Bakhmut haya caído finalmente a manos de Rusia.
Rusia ha acusado a Ucrania por su parte tras la muerte de un conocido bloguero militar prorruso.
Rusia acusó el lunes a Ucrania de haber orquestado un atentado contra un conocido bloguero militar. Maxim Fomin, conocido con el seudónimo de Vladlen Tatarsky, murió el domingo en una explosión de una bomba en un café de San Petersburgo, donde intervenía en una conferencia de una organización de apoyo a la ofensiva rusa en Ucrania. El café pertenece al líder del grupo paramilitar Wagner, Yevgeny Prigozhin, que declaró en Telegram el lunes que lo había puesto a disposición de la organización. El Comité Antiterrorista Ruso aseguró que el ataque fue planeado por los servicios especiales ucranianos, que reclutaron agentes entre los que colaboran con el llamado Fondo Anticorrupción del opositor ruso encarcelado Alexei Navalny. Y citó el nombre de la principal sospechosa detenida el lunes, Daria Trepova, quien según numerosos medios, entre ellos la agencia estatal TASS, habría llevado a la conferencia una bomba camuflada en una estatuilla que fue entregada al bloguero.
Y a las 3:25 así va el mundo. Los ejércitos de Estados Unidos, Corea del Sur y Japón iniciaron hoy cerca de la península coreana maniobras navales que buscan hacer frente a las crecientes amenazas que plantea Corea del Norte. El expresidente de Kosovo, Hashim Thaçi, se declaró inocente ante el tribunal especial que lo juzga por crímenes de guerra durante el conflicto con Serbia en 1998 y 1999. El presidente de Kenia, William Ruto, reiteró su disposición a negociar una reforma de la Comisión Electoral, organismo que desde su triunfo en las urnas ha sido el blanco de críticas de la oposición y de protestas populares. Un avión de combate israelí derribó hoy un dron iraní sobre la Franja de Gaza y confirmó el derribo de otro aparato de Irán que entró el domingo en el espacio aéreo de Siria, controlado por Israel. Y la cantante colombiana Shakira se despidió de la ciudad española de Barcelona, donde vivió una década, por su relación con el futbolista del Barça, Gerard Piqué, de quien se separó el año pasado. En sus redes sociales, Shakira expresó agradecimiento a las personas que conoció en esa etapa de su vida y dijo que ahora comienza un nuevo capítulo en busca de la felicidad en Miami. Y el incremento en el uso de emisiones de gases nocivos puede dañar la capa de ozono de la Tierra. En nuestro segmento de Ciencia y Tecnología nos explica Ariane González.
La revista Nature Geoscience publica un estudio que alerta sobre un incremento de las emisiones de gases nocivos para la capa de ozono debido a los procesos de fabricación de compuestos alternativos clorofluorocarbonos usados en aerosoles y refrigeración. Según los científicos de la Universidad de Bristol y la Administración Nacional para el Océano y la Atmósfera estadounidense, la producción de esos gases dañinos está contemplada como una excepción en el protocolo de Montreal diseñado para luchar contra el calentamiento global, pero van en contra de los objetivos finales. Aunque la investigación subraya que el nivel de emisiones detectado no amenaza de manera significativa la recuperación de la capa de ozono, pero puede afectar al clima del planeta. Los compuestos antes mencionados se utilizaron para manufacturar cientos de productos, pero fueron vetados en el año 2010. El Tratado Internacional de Montreal no eliminó la posibilidad de una segunda generación de esas sustancias para sustituir a las primeras. Para Radio y Televisión Martí, les informó Ariane González.
Y nuestra nota de cierre es un 3-1 deportivo. El Paris Saint-Germain volvió a sufrir una derrota en el Parque de los Príncipes 1-0 frente al Olympique Lyon, y pese a continuar como único líder de la liga francesa, las críticas al equipo no cesan y otra vez los cañones apuntaron contra Lionel Messi. Si bien algunos fanáticos corearon su apellido, los silbidos taparon claramente los aplausos. Todo esto en medio de los rumores de un posible regreso del mejor futbolista del mundo al Barcelona. Por otra parte, el Real Madrid intenta no perderle pisada al Barça en la lucha por el título de la Liga Española. Este domingo dio otro paso gigante, goleó 6-0 al Valladolid con una labor sobresaliente de Karim Benzema. Escuchen, 3 goles en 7 minutos. Realmente increíble. A propósito, el equipo merengue, aunque se encuentra algo relegado en la pelea por la Liga de España, los dirigidos por Ancelotti están en las semifinales, pensando en ello, en la Copa del Rey, en cuartos de final de la Champions. El equipo merengue tiene interés para la próxima campaña de una estrella que juega en el Roma. Es el argentino Paolo Dybala.
Radio Martí Noticias.
Terminamos aquí nuestra emisión informativa desde el estudio. El ingeniero Tony Simón estuvo.